Muy buenas noches, amigos, ¿cómo estamos? Estamos un viernes más, un viernes muy, muy bonito, muy interesante. Ya que el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante también. Sí, saludamos a todos los que están conectados, a los 20.000 seguidores, no, mentira. A los que están conectados, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Y por el cual desearía que todos estén bien atentos, porque es la primera vez que toco un tema así tan interesante. Siempre ha sido una entrevista con varios artistas, cantantes que ustedes han visto por aquí, pero el día de hoy no estoy solo, estoy acompañado con nada más y nada menos que con la psicóloga Lorena León, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias ahí por la invitación, por en esta noche hablar de este tema tan popular, ¿no?, en estos tiempos. Y bueno, sé que hay mucha controversia también, muchas dudas, muchas cosas que aclarar, y por ahí de repente fueron infieles o le han sido infieles, hoy día el tema es para todos.
Así es, así es. Pero primero preséntate, Lorena, ¿de dónde eres? ¿De qué iglesia eres? ¿Quién es tu pastor? Para que la gente te conozca, a ver.
Bueno, soy de San Juan de Urigancho, soy de Lima Noreste. Bueno, mi iglesia se llama Cristo Esperanza de Vida. Bueno, mis pastores, Ángel Cucho y Esther Payajo, a quien le mando un fuerte abrazo, queridos pastores. Guía, bueno, yo soy colegiada. Y bueno, también he participado en algunas entrevistas también, bueno, con acompañada con algunos hermanos y también contigo, Isaí. Y bueno, nada más que decir, creo yo.
Sí, creo que ya quieres empezar con el tema, porque es un tema muy interesante, muy amplio, y quizás van a haber preguntas, ¿sabes? Yo siento que van a haber preguntas y la gente va a querer una segunda parte de este tema, creo yo, no lo sé. No soy adivino, soy profeta, no soy nada, pero creo que la gente va a solicitar una segunda parte. Así que vamos a empezar con la pregunta clásica. ¿Qué es la infidelidad, Abel Lorena? Ilústranos, ¿qué es la infidelidad?
A ver, primero también comentar a las personas que están viendo la transmisión qué es para ellos la infidelidad, ¿no? Bueno, la infidelidad es una ruptura, ¿no?, a un pacto, a su palabra, ¿no?, a lo que uno ha concretado en decir. Cuando una persona dice, pues, quiero estar contigo, es porque quiero estar contigo, no quiero estar con dos o tres, ¿no? Entonces, es una ruptura a un pacto, a un dicho, a un contrato, a un, no sé, a un pacto explícito. Entonces, se rompe la ilusión de confianza. Y es también desviarse a tener algo emocional, afectivo, sexual con una tercera persona, ¿no? Entonces, esa es la infidelidad, una ruptura al compromiso de una relación.
Wow, o sea, por ejemplo, si yo he hecho un trato con, no sé, con una amiga de poder, no sé, de serle fiel en la amistad que tengo con ella, pero al rato ya la dejo y voy con otra persona que más me interesa, ya, ¿eso a mí sí es mi fidelidad? ¿Podemos llamar a eso
bueno,
también?
Bueno, estamos hablando de relaciones amorosas.
Ah, ok, hay que aclarar, por favor. Relaciones amorosas, ok.
Claro, una relación amorosa, ¿no?, en la cual tú decías, una porque hay un sentimiento, ¿no?
Claro.
Hay amor, te gusta, te agrada y quieres pasar momentos bonitos con esa persona.
Ah, ok, está bien. Entonces está clarísimo, amigos, que la infidelidad es como un rompo. Como que yo hago un contrato con alguien cuando yo me caso, no sé, me pongo de novio o algo, tengo una relación amorosa, y si no cumplo ese contrato, ese papel, como se dice, entonces estoy siendo infiel a eso, en este caso, ¿no? Vamos a saludar antes de seguir, Lorena, a todos los que están conectados. Vamos a saludar a... Acá tenemos a Jim Gómez. También tenemos a David Guamanorque García, tenemos a mi amigo Aldo Velázquez, que también está aquí, se conecta. Gracias, Aldo, por estar con nosotros. Deja tu pregunta, por favor, deja tu pregunta para este tema muy interesante. Y Lorena, como segunda pregunta, ¿hay tipos de infidelidades?
¿Hay claro tipos? Que sí, hay tipos de infidelidades.
Muéstranos, cuéntanos, a ver.
A ver, vamos a hablar acerca de cuatro tipos de infidelidades. Podemos hablar de una infidelidad accidental.
Ya.
¿Listo? Que de repente fue no buscado, ¿verdad? Es que se dio la situación, no te lo esperabas. Entonces, una situación en la cual querías aprovechar la circunstancia. ¿no? Entonces podríamos decir esas palabras. De repente una infidelidad accidental. Esa es la primera.
Como ¿no? se dice, como que de casualidad. Como que
de casualidad. Se me chispoteó. Oh. En ese momento no tenía, no tenía la, la intención.
Mis cinco minutos. Me agarraron en mis cinco. La clásica, ¿no? Claro, me agarraron en mis cinco claro. minutos. No, qué sé. Claro. Qué excusas, Dios mío. Ya. Entonces. Ese es el,
solo una vez
sucede, ok, la ciencia es solo una vez.
Así es, ya bueno, esa es la, la primera, ¿no? La accidental. Otro que podríamos decir es la infidelidad pura, ¿no? Es cuando ya tú tienes a un amante y el engaño es frecuente.
Ah, ok. Cuando, ¿no? Por ejemplo, y de la prim, o sea, de la accidentada puede pasar a la a la frecuente, ¿cierto? Porque, o sea, yo ya me puedo hacer como se dice, este, o sea, lo que yo practico ya puede ser llamado deporte, ¿no? O sea, lo hago todos los días y puede ser recurrente, ¿no? Muy bien.
Exacto,
muy bien,
se puede convertir en una infidelidad, ¿no? Ya sales constantemente, chateas por ahí, tienen citas, ¿verdad? Entonces contribuyamos allá al lado sexual, afectivo, emocional, que eso ya se hace una infidelidad pura. Luego tenemos la tercera, que es la aventura romántica, ¿no? Es como que tú tienes una relación de años y por ahí hay un escape de la realidad o monotonía, ¿no? Llega de repente a aburrirte la misma situación, las mismas cosas, entonces por ahí dices, bueno, voy a salir de la rutina, voy a salir de la monotonía, y entonces buscas por ahí una aventura romántica, ¿no? Para poder experimentar esa sensación de algo nuevo.
Es como cuando quieres, o sea, has comido, como se dice, lo mismo todos los días, dice, no, hoy me voy a dar mi gustito y voy a comer algo distinto, algo parecido a eso. Ajá.
Claro, algo parecido a él, ¿no? Una aventura romántica. Y el cuarto tenemos lo que son los arreglos especiales.
Antes de pasar, ¿no?, ese cuarto, este, Lorena, disculpa, este tercero, normalmente, ¿en qué lugares o en qué situaciones se da? O sea, ¿se pueden dar en el trabajo? ¿En qué situaciones se pueden dar?
Más que nada, esto se da en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, cuando tienen varios años de relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que se puede dar en cualquier ámbito donde tú pasas más tiempo con la persona.
Ah, ok, o sea, siempre...
Esto, pasas más tiempo.
Ok.
Ya sea el trabajo, ya sea el... Donde pases más tiempo, ya puede ser el trabajo, ya puede ser tu centro de estudios, si trabajas y estudias, puede ser los estudios, es donde pasas más tiempo, ¿no? Porque llegas a conocer más a la otra persona.
Ok, interesante. ¿Y la cuarta nos decías, nos contabas cuál es la cuarta, el cuarto tipo?
La cuarta son los arreglos especiales que muy difícilmente se dan, ¿ya? Pero, por ejemplo, son acuerdos de separaciones temporales, ¿no? Dame tiempo, ¿no? Esos famosos dame tiempo.
Los stand-by, los clásicos para... stand-by, ¿no?
Estamos en un clásico stand-by. Los
clásicos stand-by, dame un tiempo, no sé, déjame pensar, no sé qué me ocurre, no he pasado ese momento, así que no lo sé. Pero pueden ser esos tipos de palabras, creo yo.
Claro, no. Lo que pasa es que llega un punto donde es ya la rutina, el cansancio, lo mismo, que hace, quiero estar libre, ¿no? Entonces me doy, ¿sabes qué? Un stand-by, y entonces me relaciono con otras personas y tengo un enganche con esas personas. Pero no es que hay un sentimiento de por sí, luego regresas con otra persona, ¿no? Entonces esos arreglos especiales. Tengo una pauta de mi relación, ¿no? Veo por ahí otras cosas y luego regreso. Okay. ¿No? Más o menos eso.
La pregunta del millón aquí, creo que muchos de los que están siguiéndonos pueden quizás también hacerse la pregunta, ¿se puede dar ese caso? O sea, si bien es cierto, los tipos que estamos dando, este último tipo, ¿se puede dar? O sea, ¿es viable que, o sea, es, no es recomendable, entiendo, pero ¿se podría dar en una relación para fortalecer la relación? ¿O es que debemos de evitarlo?
No, obviamente que debemos evitarlo, porque el enganchar con otra persona ya involucran sentimientos, emociones, ¿verdad? Entonces, obviamente, si tú amas a la persona, no vas a querer dejarlo.
Claro, ni un minuto, ni un segundo.
Por ahí ha habido circunstancias que de repente sí ha pasado. Primero es pensar con la cabeza fría, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que quiero? Ya pienso dejar a la otra persona para siempre, ¿no? Desligarme totalmente para no dañarlo también, ¿no? Porque de una u otra manera, pues, tenemos que haber un respeto, ¿no?
Claro.
Porque ha sido tu pareja, porque han pasado mucho tiempo, en las buenas, en las malas, entonces procurar no lastimar a la otra persona. Y bueno, si ya la relación pues ya no ha proseguido, bueno, mantenerlo ahí, dejarlo ahí y no lastimar, porque regresar con la otra persona hay un sentimiento marcado, ¿no? De traición, sentimientos negativos que podamos tener. Entonces no es recomendable tampoco. Ahora, si hablamos en el ámbito cristiano, pues eso es peor, ¿no? Condenable.
Claro, condenable.
Claro, estamos dando ejemplos.
A la silla eléctrica, ese hermano.
A la silla del castigo, ¿no? Con su pastor, en disciplina. Porque en realidad no está bien jugar con las emociones de las personas, con el sentimiento de las personas. Obviamente porque somos hijos de Dios. Entonces debe haber un respeto, un aprecio. Y bueno, tampoco podemos decir que las relaciones van a continuar por más mal que estén.
No, claro.
Pero obviamente.
Pero hay una marca, pues, ¿no? Ya ahí, como se dice, ya sacaron los pies del plato, como se dice, ¿no? Y ya como que te quedas con esa desconfianza, pienso yo, o con esa duda que en otro momento te puede dañar, ¿no? O te puede, como se dice, hacer lo mismo, creo yo.
Ajá, claro, porque es como que ya, tú me has hecho esto, ¿no? Ahí, entonces yo más adelante puedo hacer, ahí tú también perdóname, yo también te perdoné. Entonces ya comienzan, incluso la relación, como, bueno, comúnmente lo dicen, se vuelve tóxica, ¿no? Ya no hay confianza. Ya están los celos, ya nada vuelve a ser lo mismo, ¿no?
Estás ahí revisándole el celular, quién le dio like a su foto de Instagram y todo, ¿no? Estás ahí al tanto.
Claro, ya. Tú sabes.
Yo no sé por qué no he pasado una relación, por favor. Yo solamente lo veo por redes, pero no sé cómo es una relación tóxica. Pero sí, así sé que las relaciones tóxicas son así, ¿no? Pero, o sea, más que todo, yo lo digo porque hay personas que todavía como que les cuesta superar esto y dicen, no, el Señor lo va a cambiar. Sí, hermana, el Señor lo va a cambiar, pero tú también tienes que poner de tu parte, ¿no? O sea, si saber que ya hubo una desconfianza de por medio, tú tienes que como que pensar en que algo faltó dentro de la relación, ¿no? Algo faltó dentro de la relación y debes de poder superarlo, o mejor dicho, completar esa parte, ¿no?
Justo un amigo acaba de poner un comentario, ¿no? Las tóxicas. Uno no se vuelve tóxica por gusto, y de la nada. Uno se vuelve tóxica porque tiene razón. Bueno, excepto de que tu relación haya empezado mal.
Ah, de hecho, ¿no? De por sí.
Pero
ya.
En realidad, yo creo que en la relación un hombre tóxico o una mujer tóxica no es de la nada.
Y la pregunta, bueno, acá me han hecho una pregunta por interno, así que tú no la ves, y dicen, si es ahí, la psicóloga Lorena es tóxica, acá me dicen. Esa pregunta por interno.
Ay, bueno, esa persona dile que me escriba para
responder. Ok, mentira. Vamos a saludar a los que están en línea. Disculpa, Lorena, vamos a saludar a los que están en línea. Andrea Portocarrero dice: Tatiana Abralo, me etiquetaron en un video que habla sobre la infidelidad. No sé cómo sentirme. Hermana, siéntete, no sé, no te sientes significada, pero al menos escucha, anota, porque si no te ha pasado, esperemos que no te pase, igual hay que estar siempre al tanto, ¿no?
Claro, y si una amiga le ha pasado, es para que le aconseje, ¿no?
Exacto. Lorena, una parte de lo que tú estabas hablando de los tipos de infidelidades. Todos estos tipos, uno, ¿cómo los puede, mejor dicho, identificar? ¿Hay factores que pueden identificar que sea, no sé, que sea, como tú dijiste, a los amantes, que sean, no sé, que sean solamente por una vez? ¿Hay factores que pueden determinar eso?
A ver, ¿cómo identificar a tu pareja si te está haciendo infiel?
Mejor dicho, identificar, ya, o sea, por ejemplo, yo sé que mi pareja es infiel, o sea, ya de por sí he visto ciertas cositas y desconfío y ya sé que es fiel, pero ¿cómo yo sé que la infidelidad que me está haciendo, no sé cómo decirlo, o mejor dicho, que estoy pasando, es momentánea, es pura, como dijiste, o es solamente por un momento?
Bueno, primero, antes de poder saber cuáles son, de repente, o cómo detectar eso, sería bueno hablar los tipos, ¿no? Los tipos de infidelidad. Okay. Porque para
no me quiero adelantar, pues, Estoy que me adelanto.
Ya estamos en la parte final, pero acá me gustó mucho un comentario de Jesús Gerardo, no sé si es tu amigo.
Es mi primo. Para comentar. Comentar que es mi primo.
Ah, genial.
Es mi primisa.
A veces por la inseguridad y desconfianza.
Es cierto, primo. Así es muy cierto la
desconfianza. Y sí, es verdad. La inseguridad y la desconfianza pueden venir desde cuando uno es pequeño, ¿no? De repente por el abandono, peleas, o porque de repente en tu entorno ha pasado de repente muchas circunstancias iguales de infidelidad. Entonces viene como que una inseguridad, miedo a que pueda pasarle lo mismo, ¿no? Y sí, nuestra autoestima también puede producir que uno sea tóxico, ¿no?
Así es.
Y de repente no ha habido razones por la cual sea de esta manera.
Así es. Ahora creo que es momento de pasar a los grados de infidelidad. Cuéntanos, Lorena, ¿cuáles son esos grados de infidelidad?
Muy bien, los grados de infidelidad. El primer grado, vamos a ver el primer grado, ¿listo? Ya ahí detectan cuál es el grado que cometieron o de repente alguien ha pasado en sus vidas.
Esperemos que no, hermano.
El primer grado es cuando se involucran con un círculo lejano a la pareja, ¿no? Puede ser que no conozca, la pareja no conozca a esta persona. Ya sea una expareja, ¿no? Hace muchos años, un compañero de trabajo, personas por Facebook. Entonces, no conocen a la pareja. Es fuera del círculo de la pareja. Entonces, este es el primer grado de infidelidad. El segundo grado de infidelidad es cuando ya esta persona hay una predisposición y pues paga, ¿no? Para requerir ciertas cosas en el ámbito sexual. Entonces,
okay.
Ya hay un costo, ¿no? Hay una paga ahí. Ya, ese es el segundo grado. El tercer grado, y creo que es el que más afecta a la persona, es cuando el engaño es con una persona dentro del círculo de la pareja. Ya sea la prima, ya sea la hermana, ya sea la mejor amiga, ya sea parte que integra el círculo de la pareja.
Y es el más común que muchas veces leemos en redes sociales, ¿no? En ATV, en Panamericana. Hermana se mete con el esposo de su hermana o algo así. O sea, hay esos tipos de noticias que siempre los veo, Dios mío. Bueno, voy a eliminar a esas noticias, sí, medio raras.
Entonces, ese es lo que más lastima, ¿no? Que sea una persona dentro del círculo de la pareja. ¿Por qué? Porque ya no solamente es lastimada por la pareja, sino es lastimada por el familiar o por esta amiga, ¿no? Que forma parte de la vida diaria.
Y eso te marca.
Acá, por ejemplo,
veces, ¿no?
También de exacto, obviamente que sí, porque ya hay una desconfianza por la misma familia, por las amistades. Rompes vínculos también, ¿no?
Acá
menciona. Sí, a ver, léeles ahí.
El de Nipke Nama dice: ¿por qué quizás? Porque quizás sea su pasado o por qué. Dice ese comentario.
Sí, obviamente que el pasado también, ¿no? Ya sea de la familia, de la propia familia, o que sea una relación pasada.
Así
como
es.
Que marca.
Y Jesús Gerardo sigue diciendo, incluso hay personas que se dejan llevar por experiencias ajenas. Así
claro,
es.
Claro, porque obviamente ya ha sido marcado, ya ha sido marcado. O si ya te ha sido infiel, obviamente tú tienes la expectativa de que esta persona también de repente te sea infiel.
Interesante, ¿ah? Hasta ahora muy interesante el tema. Mira que tengo acá mi lápiz y estoy apuntando todo lo que estás diciendo, así que por más que se quede grabado acá. Lorena, dentro de la de los grados que tú dijiste, hay uno que es muy común, como lo hemos dicho, pero otro de los que más que todo también definen a la persona como es cuando dijiste, ¿no? Cuando se paga. En pocas palabras, cuando tú contratas a un servicio, en este caso sexual, para poder ser infiel a tu esposa, a tu pareja, etcétera, ¿no? Y creo que es el más uno de los más que duele también, porque y creo que no le desearíamos ni a ningún matrimonio o a ninguna relación de que la, ya sea hombre o mujer, pasen por eso, ¿no? O sea, creo que es inevitable poder decir que hay cosas que nosotros debemos de decir, debe separar cuáles son sentimientos y cuándo son nuestros deseos, ¿no? Cuando hay ese tipo de cosas, o sea, identificarlas y decir, okay, en mi relación me está faltando los sentimientos, okay, voy a reforzarlo. Me están faltando el tema del deseo de poder tener, necesitar una persona que está al lado mío carnalmente, okay. Así que creo que va más allá de eso, ¿no? Así que
creo que ahí un punto muy importante es la comunicación, ¿no? La comunicación es muy importante y a veces como que tenemos miedo de decir a la pareja, ¿sabes qué? Esta situación, en esta área, esto sucede, esto me gustaría, ¿no? Conversarlo, la confianza es lo primordial, la confianza y la comunicación, ¿no?
Claro.
Si no hay comunicación, no hay confianza, vas a llegar a comentar más cosas con una persona que sí te brinda esa confianza.
Y un error que cometen muchas, claro, y hay un error que cometen muchas parejas, muchísimas parejas, es, bueno, decía el hombre o la mujer, es poder estar diciendo, bueno, yo sé que todos tenemos amigos y todo, o mejores amigos, pero hay ciertas cosas que nosotros debemos de decirles a nuestros mejores amigos y cosas que nosotros debemos de guardarlo, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que a mi mejor amigo le diga, oye, mira, mi esposa no me dice en la cama, no, esto no me da ni un beso. O sea, creo que esas cosas internamente se pueden decir, ¿no? O sea, a tu pastor o a un líder, pero a una persona que, como se dice, neutramente sea más sensato, más sabia en aconsejarte, ¿no? En qué hacer, ¿no?
Exacto, yo creo que primordialmente tenemos que ser conscientes a quién manifestamos, porque son cosas personales, ¿no? Así diferenciar a quién contamos, y sobre todo si vamos a buscar un consejo sabio, de repente contárselo a una persona que ha tenido experiencia años en el matrimonio y que pueda darte los mejores consejos. O sea, si tú preguntas a una persona que sabes que está siendo infiel a su pareja y que tiene este problema de infidelidad, y contarle estas cosas, obviamente te va a inducir que tú hagas lo mismo, ¿no? Entonces, eso no es la idea es mejorar y sobre todo tener la máxima confianza de poder manifestarlo a tu pareja, ¿no?
Así
es. Por eso le hablaba de la comunicación. Primero la pareja y luego, si que no se ve cambios, con darle a un matrimonio, porque para ello también están los padrinos, ¿no? Pues se escoge a los padrinos para que puedan guiar el matrimonio. Guiar a tu matrimonio, son los padrinos, y si, bueno, no hay consejería pastoral, ¿no? Si eres cristiano. Y si, bueno, no eres cristiano, buscar a una persona quien te pueda ayudar, que se pueda asesorar. Para ello también se dice que en la multitud de consejos se halla la sabiduría.
Así es.
¿No? Pero buscar a la persona indicada y correcta.
Así que no puedo contarle esto a mi vecino, a mi vecina, a la tienda. Oye, vecina, me ha pasado esto. No. Hay que buscar a la persona indicada, por favor, ¿no? Y cuando hablamos de la infidelidad, también hablamos de lo de que depende mucho de los tipos de relaciones que tienen las personas, ¿no? En este caso, amorosas. Explíquenos un poco eso. ¿Qué tipo de relaciones tenemos?
Mira, hay una que se llama historia o tranza, ya, donde no existe ningún compromiso significativo. O sea, hay encuentros, salidas amorosas, de modo oculto, sin que nadie lo sepa. No existe sentimientos profundos, ¿no? Solamente entre salidas, nada más. Como una historia, nada más, ¿no? Otros que son los amigonovios. Somos amigos, pero también hacemos cosas de novio.
Esa palabra he escuchado muchas veces. Déjame decirte, Lorena, créeme.
O sea, no hay un compromiso claro entre los dos. Sí, pero sí, de una u otra manera se involucran los sentimientos, pero no está definido con claridad. Uh-huh. ¿Listo? Son los amigos novios. Bueno, los novios pues son más comunes, ¿no? Los novios donde hay continuidad, hay proyectos, la familia está enterada, la gente sabe, ¿no? Hay un compromiso de por medio, una exclusividad también.
Claro.
Saben que es mi pareja y bueno, no voy a estar con otras personas, ¿no? Hay un respeto por esa persona, porque la gente lo sabe, mi familia lo sabe, ¿no? Entonces, eso es una pareja de novios. Bueno, no creo que en lo cristiano haya, pero fuera de la iglesia hay parejas abiertas, ¿no? Hay un vínculo afectivo, un compromiso social, pero hay una libertad. Yo tengo libertad de poder salir con otra persona y tú también. O sea, no está muy claro todavía el hecho de que haya un compromiso de por sí. ¿Ya? El otro, que son pues los amantes, está dentro de la infidelidad, ¿no? Claro. Yo tengo mi amante, hace algo con ella, es oculto, mi familia no lo sabe, encuentros amorosos, pero no hay nada claro emocionalmente, ni sentimentalmente, solo momentáneo. Y lo, por último, podremos hablar acerca del matrimonio, donde aquí ya, bueno, hay más proyectos, la familia lo sabe, hay un compromiso, hay fidelidad, hay hijos de por medio, ¿no? Bueno, es una relación ya entre los hombres y ante Dios también, ¿no? Porque ha habido un matrimonio de por medio. Entonces, todas estas relaciones, ahora, va a involucrar el hecho de que cuán doloroso va a ser la infidelidad dentro de estas relaciones, o tipos de relación. Obviamente, el más doloroso va a ser, pues, el de noviazgo y el de matrimonio, porque está ante la sociedad, bueno, la gente sabe que están, pero de repente si somos amigos novios, una relación abierta, una historia.
No duele, ¿no? No les duele, ¿no? Cuando no, son así, no, no hay... Es como que no hubiese pasado nada, ¿no? O sea...
Claro, es más relax, como se dice, es más relax, ¿no? Pero obviamente si hay un compromiso y tú amas a la persona, obviamente que sí te va a lastimar que esa persona sea infiel.
Es que cuando yo pienso que cuando hay un sentimiento fuerte como el amor, es muy difícil que ante una infidelidad puedas recuperar la misma, con el mismo amor con el cual empezaste a amar. No sé si me dejo entender. O sea,
se rompen uniones o vínculos en la pareja, ¿no? Hasta, bueno, depende también el grado de infidelidad, ¿no? Bueno, solamente fue por ahí un mensaje, no va a ser igual que en un ámbito sexual con otra persona.
Pero entonces, yo aquí me, aquí me salta una duda. Sea la infidelidad que sea, yo creo que siempre duele a la, o sea, claro, yo si bien es cierto va a doler en grado, pero yo pienso que la persona que ama así aférrimo, o sea, que ama muy fuerte, demasiado, se va como que le va a doler mucho, por más que haya sido, no sé, que tanto el esposo o la esposa hayan, no sé, ido a una fiesta, hayan con un chico, no sé, pasó algo y ya, y después te enteras, igual, creo que el dolor es muy, como dice acá Jesús, dice, la confianza se pierde.
O sea, claro, el vínculo, el dar también, ¿no? Cuando la relación va bien, tú entregas todo.
Exacto.
¿No? Es amorosa, eres atenta, estás esperando la fecha indicada para poder celebrarlo, pero como que ya cuando ha habido esta falta de pacto o esa ruptura o este vínculo de infidelidad, es como que ya tienes miedo de demostrar, de abrirte con tu pareja, ¿no? De ser tú, de dar más allá de lo que la otra persona te puede dar. Entonces se pierde la confianza, el respeto también, ¿no? El respeto ya no es el mismo, el modo de brindar tu amor a una otra persona. Entonces todas esas cosas se da.
Claro.
Y bueno, nacen también otras cosas más.
Y yo creo que la infidelidad lo podemos poner como que es igual a una mentira, porque al final la infidelidad es una mentira, ¿no? Al final,
exacto,
¿no?
Un engaño, es una traición.
Es una traición, ok. Muy bien. Creo que todos los que están conectados están ahí escribiendo, dice Jesús nuevamente, una mentira rompe la confianza y es muy difícil volver a confiar. Muy bien, muy cierto, Jesús. Luego dice, los amigos con derecho también, que es un tipo de relación que actualmente se da en la sociedad, lastimosamente lo digo yo porque no debería de ser, pero es un tipo de relación. Y Lorena, ¿qué tal si nos vamos a otras preguntas que hice? ¿Hay causas para la infidelidad?
Sí, sí hay causas.
Hay causas, ¿no?
Pero no lo podemos tomar como que, ah, bueno, por esta causa yo soy infiel. Como una excusa,
claro,
también a ello. Pero sí hay causas, ¿no?
A ver, ilústranos, ¿qué tipo de causas hay para que una persona sea infiel? O sea, una mujer sea infiel o un hombre sea infiel. Y hay varios que van a poner aquí que se sienten identificados. Sí, esa es mi excusa, quizás.
Bueno, primero quisiera hablar acerca de las causas de la fidelidad.
Ok.
A mí sí me gustaría hablar. Uno es fiel porque hay amor.
Ok.
Listo. Hay valores también. Hay valores. Tienes principios básicos. Otro es porque hay una confianza grande en la relación, ¿no? Otro es que tú tienes tu control de emociones y control de deseos, ¿no? Hay una inteligencia emocional de por medio. Otro, porque hay empatía. Tú te pones en el lugar de la persona y obviamente tú no quieres lastimarlo, tú no quieres herirlo, ¿listo? Otro es la consecuencia de, o de repente de perderlo todo. Te piensas de que puedes perder todo. Yo he visto, bueno, por ahí de que tienen negocios juntos, viven en la misma casa, hijos, entonces sabes que una infidelidad puede romper todo ello, el negocio, los hijos, la casa, entonces pierdes la estabilidad de familia, ¿listo? Entonces de repente ese miedo hace de que tú te mantengas, ¿no? Otro es que tú tienes una convicción religiosa, o sea, tú sabes tus principios básicos de lo que habla la Biblia de la fidelidad, del matrimonio, acerca del divorcio y todo lo demás, tienes conciencia. Otro, que tienes una familia de origen, de que se ha mantenido siempre ese respeto por la otra persona, ¿no? Papás juntos, hermanos juntos, todos en conjunto, entonces te gusta vivir en eso, ¿no? De que todos estén juntos en armonía. Otro, que son personas responsables, ¿no? De sus actos, ¿no? Saben las consecuencias de sus hechos, entonces antes de cometerlos son sabios al no realizarlos. Ahora, vamos a hablar acerca de las causas de infidelidad. Uno podría ser el clásico aburrimiento. Aburrimiento y monotonía, ¿no? De siempre lo mismo, la misma rutina, el cansancio, el trabajo, siempre las mismas cosas, nada nuevo, ninguno se esfuerza por hacer curiosidades, de repente detalles, ¿verdad? Salir de rutina, paseos, salidas, conversaciones, entonces como que llega el aburrimiento y la monotonía de todos los días hacer lo mismo, y poco a poco pierden los detalles, el romanticismo, ¿no? Al principio eran como que muy detallistas, muy amorosos, pero luego se disminuye por completo, ¿no?
Y es lo clásico en muchos matrimonios, ¿no? De que empiezan así, color de rosa, y se va degradando poco a poco, y es normal, pienso yo. Porque creo que todos, cuando empezamos algo, empezamos con una emoción al 1000%.
Sí, obviamente que al principio todo empieza bonito, ¿no? Pero luego ya te das cuenta de que las cosas ya no son iguales. Y no es que no hay amor, ¿verdad? Sino que la rutina misma, ¿no? Es como aquella persona que empieza a trabajar, da todo, lo máximo, pone a brote todos sus conocimientos, pero llega un punto donde ya se cansa y a veces ya no rinde el 100%. ¿Ya? Otro es que hay mitos, ¿no? De por qué yo soy infiel. Podríamos decir, por ejemplo, o excusas de por qué soy infiel. Una sola vez nada más va a ocurrir. Una sola vez, una gran excusa, ¿no? Igual no se va a enterar mi pareja. No se va a enterar, nadie le va a contar, ¿no? No voy a desperdiciar esta oportunidad que se me ha brindado. Casi, ¿no? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no hacerlo? ¿No? Solo es sexo, nada más. Yo no tengo nada con esa persona, yo no la quiero. Solamente es eso, nada más. Mientras que no afecte afectivamente, no sucede nada. Le estoy pagando igual.
La misma moneda,
¿verdad?
¿No?
A mí con me gusta esto, moneda. Yo también te pago con la misma moneda. Yo lo voy a saber manejar. No solamente es una vez y nada más lo sé manejar y todo lo demás, eso no va a suceder nada más, va más allá. Mi pareja no me satisface, ¿no? Mi pareja ya no quiere nada conmigo, ¿no? Está cansada, ya no, no es cariñosa como antes, ya no me atiende, ¿no? También la falta de valores y principios, ¿no? Y la inmoralidad, ¿no? Falta de temor de Dios, obviamente, no hay temor de Dios. Problemas de comprensión y entendimiento, ¿no? Ya no me entiendo con mi esposa, mucho peleamos, mucho discutimos, por ahí, ¿no? Ya hay falta de carencia afectiva, ¿no? Entonces, por ahí una curiosidad, ¿cómo será? Y todo lo demás, voy a romper mi rutina, como dice acá mi amigo David Bamajor, que da su aporte. Entonces, obviamente son causas, ¿no? Que puede darse para poder dar una infidelidad.
Claro, y hay que saber detectar, como se dice, cuál de esas causas son las que proceden a una infidelidad, ¿no? O sea, si yo me doy cuenta de que, okay, todos los días no le digo cuán bonito es mi esposo, cuán bonita es mi esposa, y no le doy un detalle después de un mes, o después de 2 meses, hace 2 meses atrás, por el Día de la Madre, nada más le di un detalle a mi esposa porque es mamá de mi hija, no, pues, no te pases, o sea, tienes que ser detallista, o sea, el amor, de eso se trata el amor, ¿no? Creo que todo esto se basa en poder saber cuál es el fundamento del amor, que es ser detallista, poder quizás cubrir muchos espacios que en una amistad normal no se dan, ¿no? Cubrir más espacios. Exacto. Más allá de lo que te dan en la amistad, ¿no? Así que creo que es muy bueno poder saber eso, ¿no? De poder identificar las causas para una infidelidad. Ojo, como tú dijiste, Lorena, no es una excusa. No es que, oh, ok, esta es una excusita para poder decirle mañana a mi esposa que le voy a ser infiel por esta vez nada más. No, 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 no. Es que es no son excusas, sino son causas por las cuales una persona puede ser infiel, ¿no? Lorena, pasamos a la parte de quizás de la infidelidad. O sea, habíamos hablado de la preinfidelidad, no sé si suena bien, preinfidelidad, la infidelidad. Ahora vamos a ver la posinfidelidad. ¿Qué sucede después de la infidelidad? Y creo que acá muchas personas nos pueden comentar, dejar sus comentarios. Si les ha pasado, cuéntenos, por favor, con toda confianza. Después borramos sus comentarios o los ocultamos, no se preocupen.
Me entendí un comentario de Jairo, dice, la comida es todo. No sé. No,
lo que pasa es que para ellos, lo que pasa es que yo te voy a explicar, porque yo soy hombre y puedo entender lo que dice Jairo. Lo que pasa es que a los hombres, y creo que a las mujeres igual también, uno de los detalles que más les gustaría es poder comer algo rico, mejor dicho, que su esposa sea muy detallista en la comida, hasta en la comida, como se dice. Si la comida es fea, por más que se vea bonito el plato, pero la comida es fea, obviamente puede ser una causa de infidelidad.
Bueno, entonces,
que suene
un consejo
raro.
Un consejo es aprender a cocinar, ¿no? Antes de casar.
Claro, aprender a cocinar. Claro. Así
bueno,
que
esta pandemia a mí me ha caído, ¿no? Súper, no cocinar.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que la pandemia te ayude a cocinar, Lorena, está muy bien. Y a todos los que están conectados, por favor, esta pandemia lastimosamente sigue, así que hay excusa, como se dice, para aprender a cocinar. Si es que no saben cocinar, por favor, yo sé desde los 10 años, creo, 12 años, no me acuerdo.
Requisito importante,
saber cocinar. Dentro ahí, requisito importante, saber cocinar. Acá dice Nick Etnama, dice, yo sé cocinar. Muy bien, hermano, entonces, si es que no estás casado, te vas a casar pronto, hermano. O si ya te casaste.
No, Kevin ya tiene pareja. Kevin, un saludo a la distancia, él está en Estados Unidos. Un abrazo hasta allá, amigo, espero que te encuentres muy bien. De verdad, yo anhelo y siempre les digo, ¿no? No hay nada más bonito de encontrar a esa persona que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Pero hay que cultivar también eso. Ya tanto de las mujeres para con los varones y de los varones para las mujeres. Cultivar, ¿no? Porque toda pareja está propensa a caer en la rutina, en lo mismo, en el aburrimiento. Pero eso no es excusa para poder caer en una infidelidad. Entonces, y aparte, si ustedes supieran ya cómo se siente el hecho de que sean infiel, entonces, wow, es mejor no hacerlo a la otra persona, porque en realidad lastima mucho, ¿no? Y bueno, me habías hecho una pregunta acerca de cómo es que queda una persona después de la infidelidad.
Claro, porque hemos hablado de la preinfidelidad, de la infidelidad y posinfidelidad. O sea, ¿qué sucede después de la infidelidad? Claro que, por ende, podemos decir que puede haber, no sé, decepciones, etcétera. Pero ¿qué es lo que realmente pasa después de una infidelidad?
Bueno, lo primero es que la desconfianza se rompe.
De hecho,
definitivamente. Ya, la desconfianza se rompe. Se daña, y obviamente hacer que la otra vez esa relación de confianza se dé es muy difícil, muy difícil.
Recuperar la confianza, ¿no? Recuperar la confianza es lo más difícil.
Es lo más difícil, ¿no? Es como que va a haber esa intención de con quién está hablando, si esa persona con la que le engañó sigue en línea o conversando con otra persona. Entonces, siempre está ya en esa predisposición de poder saber si sigue hablando o no sigue hablando, está muy atenta a la situación, ¿no? Otros son los celos, ¿no? Es como ya hay esa desconfianza, aparecen los celos, ¿no? Es como que ya incluso se vuelve algo patológico, ¿no? Ya no te puede volver a hablar con otra persona porque ya piensa que se está pasando.
Ahí empieza
algo,
la ¿no? toxicidad.
Claro, las dudas, los ataques, ¿no? Entonces, ya empieza una relación de daño, ¿no? De ambas personas. Te daña, ¿no? Otro es que el amor se deteriora.
Definitivamente.
¿No? El sentimiento, todo lo que tú querías dar, todo lo que tú dabas, todo lo que tú demostrabas, ya no es lo mismo.
Se va por el tacho, como se dice, se va por el tacho, ¿no? Y pucha, recuperar todo eso
es claro, puede que mantengas sí, de verdad que, o sea, llega un punto donde sí, o sea, tú puedes dar todo lo demás, pero llega un punto donde no, yo no voy a dar nada, ¿no? Que esa persona que me dañó lo haga, y si no lo hace yo no lo voy a hacer, ¿no? Algo así. Entonces,
suele pasar,
otro, por ejemplo, hay una obsesión, ¿no? Una obsesión de a dónde se va, qué está haciendo, las cuentas, ¿no? Con quién va, con quién habla, estás obsesionado ahí con los pensamientos que algo está sucediendo, ¿no? Otro es culpa. Puede que también haya culpa, ¿no? De repente cometiste algunos errores en la relación y comienzas a tener culpa de que por eso me fue infiel, ¿no? Hay culpa también en esa situación. Otro es la comunicación, como que ya se desliga, ya la comunicación ya no es la misma, ¿no? Antes, por ejemplo, le contabas, hablabas y le decías muchas cosas, pero ya la comunicación como que también se deteriora. Otro es la satisfacción de las relaciones sexuales, ya no es la misma.
Claro.
Bueno, es un momento de intimidad entre dos personas, entonces ya la otra persona está pensando desde que, wow, ¿qué habrá pasado con la otra persona? ¿Qué sucedió? Y vienen muchas preguntas a raíz de eso, ¿no? Otro es, y por último, es como que tu salud mental es afectada, ¿no? Tu salud mental es afectada porque estás constantemente pensando y también puede involucrar a tu salud, ¿no? Tu salud mental está dañada y físicamente tú también te sientes mal, te llorar. Tu autoestima está por los suelos, ¿no? Como que, ¿qué tuvo esa persona más allá que yo no pude ofrecerle?
En pocas palabras, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Te sientes como que, oye, ¿qué tiene esa mujer o ese hombre que no tenga yo? Como se dice, ¿no? Te haces esa pregunta, famosa pregunta que muchos se hacen, muchas personas se hacen, cuando son cambiadas por otras, ¿no? Lastimosamente, la sociedad vemos eso, ¿no? De que muchas personas dicen, oye, ¿y qué tiene ese chico que me tuviste que, como se dice, sacar los platos por culpa de él? ¿O qué tiene esa chica por la cual me sacaste el culo por ella? O sea, suele pasar estas cosas que tú nos cuentas.
Y a veces no es que la otra persona sea más bonita, o tenga mejor cuerpo, o tenga mejor personalidad, o sea mejor persona. O sea, a veces te engañan con una persona que ni siquiera, a veces en pocas palabras, vale la pena, ¿verdad? Y a veces solamente es porque de repente de lo nuevo, ¿no? Que en ese momento se dio, y que a veces solamente puede ser química nada más, ¿no? Química nada más. O que de repente en un momento vulnerable de la relación apareció, ¿no? Pero más allá, de repente ni siquiera hay sentimientos de primero.
Como un amigo, como un amigo mío me dijo, ¿ah? Yo sé, o sea, la frase es que existe amor a primera vista, pero él me dijo, yo la he cambiado, Isaí. Mi frase ahora es atracción a primera vista. Y suele pasar en algunas personas, ¿no?
Así es, o sea, no es que sea amor, porque el amor no se va a acabar de un momento a otro. Si tienes una relación de 4 o 5 años, no, ese amor no se va a acabar. Una persona que conoces un mes o 2 meses que estás hablando no va a llenar lo mismo que la otra persona, o lo que han construido también, ¿no? Entonces pasa esa situación. Entonces esos son los aspectos psicológicos. Y por la otra persona, ya la persona que engañó, ¿no? Hay mucha culpa, ¿no? Hay mucha culpa de que por qué le hice esto, ¿no? Como Kevin acá mencionaba, ¿no? Un comentario que hizo, arrepentimiento o culpa, es lo que... Claro, una persona que ha sido infiel siente mucho arrepentimiento, mucha culpa. Si es que siente, genial, ¿no? Puede ser que en algún momento ni sienta la culpa de haber sido infiel. El temor. ¿Y cuál es ese temor? De que la otra persona también te haga lo mismo.
Claro.
¿Verdad? Obviamente. Entonces, hay dos cosas que el engañador pasa, ¿no? De repente, la emoción y la excitación de lo nuevo, pero por otro lado está la culpa y el temor. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú eres infiel vas a tener miedo de que alguien te vea, de que alguien le cuente a tu pareja. Entonces, tú no vives tranquilo. A pesar de que solamente llena, o sea, te pasa solamente un momento de tu vida, no vives tranquilo. El remordimiento queda, porque regresas a tu casa y ves a tu esposa o a tu pareja y obviamente sientes la culpabilidad de lo que estás haciendo. Y ahí el que te juzga es tu conciencia.
Y te sientes como que presionado a no sé, se siente, no sé, yo lo digo así porque pienso que debe ser así, ¿no? O sea, no sé, esta persona que es infiel, pucha, su conciencia es la que la delata, como se dice, ¿no? O sea,
exacto. Ya, si ve a esta persona, por ejemplo, de repente distinta, puede decir, uy, ya se enteró, ¿no? Ya se enteró de lo que hizo, ¿no? Entonces hay esa culpa, ese remordimiento. Y obviamente de repente es un momento solamente, incluso, ¿no? Podríamos decir en palabras así, calentura, ¿no? Entonces, pero no sabe el dolor profundo que puede causar en esta persona, en su pareja, ¿no? Porque en realidad lastima mucho, porque dice la palabra del Señor, ¿no? Que de ahí manda la vida, ¿no? Entonces nuestro corazón es dañado, es maltratado, y a veces recuperar que haya una sanidad requiere de mucho esfuerzo.
Demasiado esfuerzo, y creo que es el doble esfuerzo de lo que tú hiciste a la hora de enamorar a esa persona, ¿no? Pienso yo, no lo sé. No, creo que es así, y creo que chicos, chicas que me están escuchando, que nos están escuchando por las redes sociales, por favor, piénsenlo 2, 3, 4 mil veces antes de ser infiel, porque les va a costar.
La infidelidad es decisión, o sea, si uno comete una infidelidad sin quererlo, no ocurre, es porque tú decides hacerlo, porque tienes la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, y otra cosa, no hay nada, absolutamente nada, que se haga oculto o que quede toda la vida oculto. Todas las cosas salen a la luz.
Como dice, dicho,
o temprano, claro, salen a la luz.
Como dice, las mentiras tienen patas cortas. Siempre se dice,
exacto.
Lo tengo pegado acá en la pared de mi cuarto. Las mentiras tienen patas cortas ahí, grandes.
Sí, obviamente que sí. Tiene patas cortas. En un momento dado tú te vas a llegar a enterar, ¿no?
Sí,
te
siempre.
Vas a llegar a enterar.
Tarde o temprano.
Lo peor de todo es la victimización, ¿eh? O sea, aquellas personas, piénsenlo bien antes de cometer una infidelidad, y lo peor que pueden hacer es victimizar. No, que yo no quise, que no fue mi intención, discúlpame, no sé qué estaba pensando. No. O sea, tus cinco sentidos estuvieron bien puestos, ¿verdad? Entonces, es cuestión de decisión y de voluntad. Entonces, no hay excusa. Aquellas personas, y no solamente hablo para hombres, también hablo para mujeres. Es una decisión personal. Si yo decido ser infiel, lo hago porque yo quiero, porque está en mi estilo, o por mi deseo, no lo sé, pero es porque yo lo deseo. Pero nadie me obliga a ser infiel, absolutamente nada.
Muy interesante todo eso lo que estamos conversando, Lorena, y creo que ha alimentado a muchos chicos, más que todo chicos, porque los que veo aquí son comentarios de chicos que dicen, sí, Lorena, es cierto, amén, hermana. Jesús dice, es muy fácil cocinar, sí, es muy fácil. Bueno, a los que ya estamos acostumbrados en cocinar, nos es fácil y podemos hacer de todo.
Hay una pregunta, ¿verdad?
Sí, dice, en punto de la relación empieza, bueno, creo que quiere decir, ¿en qué punto la relación empieza a deteriorarse? Creo que esa es la pregunta.
Hay una ley del 3 y del 4.
A ver.
Para la mayoría de las relaciones, al tercer año o al cuarto año, es donde empieza una crisis. ¿No? Una crisis. Entonces, la relación es decisión, es constancia y perseverancia. Un grave error es querer terminar porque ahí ya no sientes igual, ¿no? Es una crisis que toda pareja pasa, pero la cuestión es cómo lo enfrentamos, cuál es la decisión que debes tomar. Entonces, y de ahí tratar en lo posible de dar todo de ti. Y por ello decía que la comunicación es muy importante, el conversar con tu pareja, el manifestarle tus dudas, el manifestarle lo que estás sintiendo, todas esas cositas es importante. Yo creo que no hay nada mejor que decirle a tu propia pareja, oye, ¿sabes qué? Estas cosas están marchando mal porque esto pasa, ¿no? Y que la otra persona también sepa, ¿sabes qué? Oye, sí, y de repente te has descuidado, ya no te arreglas como antes. Ah, bueno, entonces voy a procurar de repente cambiarme, ponerme algo más bonito, algo y todo lo demás.
Pero para eso hay formas, ¿no? Yo pienso, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, si cocinas mal, o sea, tienes que ser consciente, si cocinas mal, entonces tienes que, como se dice, o leer por ahí, o intuir por ahí de que tu pareja te va a decir, oye, estás cocinando mal. Pero obviamente si la otra persona te dice, oye, estás cocinando horrible, ¿qué es esto? Dios mío, me voy a morir comiendo.
Claro, o sea tiene forma. Que haber asertividad. Pero antes de responderte, quiero mandar un saludo hasta Piura, mi amigo Nelson Montalbán, que dice, el amor es una decisión, por eso decidimos ser fieles. Obviamente que sí, es una decisión. Tú tomaste una decisión de estar con una persona y sigues tomando en cuenta la decisión que tomaste. Otro me dice, exacto, decidir quedarse y batallar juntos en la comunicación, obviamente. O sea, amigo hermoso, te mando muchos saludos hasta allá. Y sí, ¿no? Es una decisión, es como batallan juntos, porque es como relación, ¿no? De dos, ¿no? Enamorados, de dos, ¿no? Enamorados. Entonces, es de dos, no es que uno nada más entrega, es también la otra persona, es de ambos.
Acá hay un comentario que dices de Jesús, dice, si cocinas mal, compra menú. ¿Qué es eso?
No,
¿cómo que
yo creo que lo mejor que puedes hacer, que si tu pareja cocina mal, lo que puedes hacer es traer a tu mamá y que le dé clases. Porque tu mamá, obviamente tú te has acostumbrado a la comida de tu mamá y a lo rico que cocina tu mamá. Entonces, ¿quién mejor que le puede enseñar a cocinar a tu mamá? Ojalá. De hecho, ¿no?
De hecho, claro, de hecho que sí, ¿no? Entonces, pero
llevarla a tu casa y que cocine con tu mamá.
Claro, y ahora que está, y ahora que quizás, no sé, están prohibidas las reuniones y todo, no sé, por Zoom, no sé, por cualquier método, ahí, mamá, enséñame a cocinar, por favor. Y ahí está tu cámara con tu mamá en tu
cocina.
Los trucos, como dice, los tips, ¿qué le he hecho al arroz con pollo para que salga más rico? ¿Qué le he hecho, no sé, al ceviche para que salga un buen ceviche? Sí, igual, o sea. Pienso que esos son factores que nos pueden ayudar a poder fortalecer nuestra relación y no caer en la infidelidad. Lorena, cuéntanos un poco de lo que te pregunté hace el inicio, ¿no? ¿Cómo detectar la infidelidad? ¿Cómo puedes detectar la infidelidad?
Mire, también quería concluir algo, ¿ya?
Sí.
¿Cómo es que va a terminar tu pareja si tú le engañas? Insegura, dependiente, retraída, tímida, muy tolerantes por miedo a perder, muy pacientes, y se va a descalificar lo que tú le dices. Va a sentir que todo lo que digas es mentira. Entonces, y algo que yo les digo, ¿no? O sea, si cada uno supiéramos cuánto duele ser engañado, no lo harías a la otra persona, sin duda alguna, ¿no? Entonces, no esperemos sentir que nos han engañado para nosotros recién ponernos en el lugar de la otra persona.
Claro.
Otra cosa que también me había olvidado mencionarte es que uno de los tipos de infidelidades es la infidelidad no solamente es el acto sexual con la tercera persona, sino todo vínculo emocional o afectivo. ¿Listo? Por eso es que ahora ahí en pandemia es tan común las infidelidades online o virtual.
Sí, ¿no? Es el pan de cada día. Creo que ahora es el pan de cada día para todos.
Por el Instagram, por el Facebook, ¿no? Entonces, todas esas aplicaciones. Entonces, por ahí también se da la infidelidad, más que un acto sexual, se da por el ámbito emocional, ¿no?
¿Y quién más que eso? Claro. ¿Y quién más que eso? Que el famoso, se hizo incluso muy famoso o viral este programa Badabun, que exponía infieles en cualquier parte donde iban, ¿no? Y encontraban en su celular ahí chats, WhatsApps con el jefe, no sé, con la secretaria, etcétera, o sea, o con gente tercera, ¿no? Y se armaba todo.
Claro que sí. Entonces se da mucho. Ahora que no hemos salido en toda la pandemia, a veces el hecho de que estar tan aburridos y en vez de ocupar nuestra mente, dice la palabra de que no te ocupes en conversaciones que pues van a quitar tus buenas costumbres, ¿no? Es mejor y procurar tener el tiempo para cada cosa, ¿no? No desperdiciar nuestro tiempo. A veces el hecho de no hacer nada, estamos tan relajados o relajadas, pues estamos ahí con el celular tan pendiente y por ahí siempre va a haber que alguien te esté siguiendo, que alguien te esté coqueteando, alguien que te está hablando, o simplemente busca tu amistad, pero ya te confundiste y si la persona no te pone un límite, uno puede, pues, ¿no? Entonces es fácil de poder hacer eso. Ahora, ¿cómo detectar? Pero hay una pregunta también de Abacú.
A ver, ¿ya? Dice, buenas, hermana Lorena, ¿usted qué sabe? Así. Se nota que te conoce. ¿Es correcto decir el amor es una decisión, no es solo un sentimiento? ¿Qué opinas, Lorena?
Bueno, yo creo que ambos, ¿ah? ¿Eh? O sea, tú no puedes estar con una persona sin sentir algo.
Exacto.
Sin duda alguna. Ya. Tú no puedes estar con una persona sin quererla, ¿no? Ya no estamos en los tiempos de donde tu mamá te juntaba con una persona para que se casen y para que sigan produciendo la empresa o la chacra o tener algo en común, ¿no? Entonces, tú ya tomas una decisión de querer estar con una persona. Ahora, mantener la relación sí es una decisión. es una decisión, ¿no? Porque obviamente no siempre va a estar esta emoción que al principio se tiene. Al principio obviamente que está el coqueteo, las salidas por aquí, las salidas por allá, que te gusta el buen trato, lo afectivo. Viendo, porque ya comienzan a ocuparse en otras cosas, ya sea el trabajo, ya sea los estudios, la rutina, cambios que se van a dar. Y ahora, el continuar con la relación, a pesar de que muchas cosas han cambiado, sí es una decisión, ¿no? Entonces tú decides serle fiel a esa persona, amar a esa persona, que esa persona sea exclusiva para ti. Pero también involucra sentimientos. Si tú estás en una relación que a la persona que tú no amas, entonces preocúpate, pues, ¿no? Tú tienes que amar a esa persona, porque si tú amas, van a nacer los actos de amor, van a ser el perdón, el buen trato, ¿verdad? Porque una persona que dice amar no maltrata a la otra persona, sin duda alguna, no la maltrata por ningún lado, más bien al contrario, quiere que esa persona esté bien, la buscas apoyar, la buscas darle cariño, aprecio, ¿verdad? Entonces, debe haber sentimientos y el continuar con la relación es una decisión.
Tenemos una pregunta aquí también que Jesús Gerardo puso. Cuando alguien sea hombre o mujer, comete infidelidad, yo pienso que lo volverá a hacer. Y sí, lo dijimos al inicio, ¿no? Lorena, que una persona, ¿cómo se dice? Cuando una persona ya lo hizo por primera vez, ya creo que le entra el bichito de volverlo a hacer. Y más aún, cuando no lo descubren. Eso es lo peor, ¿no? Cuando no te descubren, como tú dices, ah, ok, lo puedo volver a hacer. O sea, te da la tentación de volverlo a hacer.
Bueno, en realidad, hasta que no salga a la luz, obviamente que sí, pues, ¿no? Es aquella la persona que, creo que es en varias cosas, ¿no? Ya es como la adicción, por ejemplo, ¿no? Yo tomo y como que, bueno, siento algo agradable, entonces vuelvo a tomar, ¿no? O incluso, si te gusta, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo mío, en la pizza hawaiana. Por ejemplo, yo supuestamente nunca me iba a gustar la pizza hawaiana, porque como yo decía, ¿cómo voy a juntar fruta con comida, no? Claro. Hasta que lo probé, y ahora, a partir de ese momento que probé, no puedo dejar la pizza hawaiana. O sea, no te como ninguna pizza, solamente la hawaiana. Entonces, es así, o sea, igual que el robo, ¿no? O sea, robas algo y como que nadie se enteró, nadie se dio cuenta, entonces otro día también agarro y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, como que nadie te acusa, nadie te dice nada, nadie lo vio, pues puedes entrar. Entonces, llega un punto donde la persona que engaña a su pareja realiza lo mismo, ¿no?
Así
entonces
es.
Comete la infidelidad.
Hablando justo de combinar, un paréntesis, hablando de la pizza hawaiana y combinar lo dulce con lo salado, a mí me pasó también lo mismo con lo que es el pollo tipakai, si no sé si se puede llamar, no sé si se llama así, que es el pollo con piña. Yo antes de poder probar ese dije, nunca voy a probar eso, y desde el momento que he probado hasta el día de hoy siempre es uno de los platos que yo pido cuando voy a un restaurante, ¿no? Cerrando paréntesis y volviendo al tema, creo que podemos decir de que todas estas cosas que nos suceden, mejor dicho, que suceden a las personas que son infieles, yo pienso que todo se puede sanar si es que hay una verdadera comunicación. Creo que llegamos al punto, a ese punto, ¿no? Lorendo, ¿qué opinas?
Claro, o sea, va a depender. O sea, si tú amas a esa persona, vas a poder dar oportunidad. Y también cómo la otra persona se involucra, ¿no? A querer sanar ella. Obviamente que va a tener que aguantar esas actitudes, por ejemplo, los celos, la desconfianza, pero para ello es como que un ejemplo, ¿no? O sea, si tú quieres recobrar la confianza, obviamente ya no vas a estar con el celular a escondidas, ¿no? Obviamente claro. Ya dejas el celular sin temor alguno, porque ya no hay nada, porque no hay nada oculto. Y si la otra persona lo agarra, no le vas a estar diciendo, oye, ¿por qué agarras? No, no, ah, que lo agarre, porque no hay nada que esté oculto.
Quítale la clave, quítale la clave. Desde el primer día que estás casado, quítale la clave.
Porque te compartan claves, ¿no? O sea, es libre. Yo no tengo ningún temor de que revisen mi celular y la otra persona tampoco.
Claro.
Porque no hay nada que ocultar. Ahora, ¿cómo detectar a una persona que te está engañando? Obviamente que se va perdiendo la comunicación. Sí, se va perdiendo la comunicación. La comunicación no es la misma. Ya notas que la persona ya no se comunica contigo, ya no es... Ya no te cuenta sus cosas, cómo le va en el trabajo, va disminuyendo la comunicación. ¿no? Entonces, otro es que ya comienzas a desconocer su rutina. O sea, ya no sabes si está trabajando, si está estudiando, ya comienzas a ver como que ya regreso, ¿no? O estoy en tal lugar y al final te encuentras de que ya no está en ese lugar. Entonces, las rutinas cambian, ¿no? Ahora, comienzan a haber mentiras.
Pero yo pienso que muy aparte de la descomunicación o la falta de, ¿cómo se dice?, de empatía, creo que el poder, y creo que para resumir todo esto, para poder cerrar quizás con todo lo que hemos conversado, creo que para resumir en pocas palabras, como leímos en un comentario, la infidelidad es una decisión. O sea, tú decides ser infiel o no.
Eres consciente
al final. En resumen, chicos y chicas que nos escuchan, ustedes deciden ser fiel o ser infiel. Eso de por sí ustedes tenganlo claro. O sea, no, aquí no decimos, no fomentamos en que sean fieles o sean fieles. No, al contrario, la idea es que ustedes lo decidan, dependiendo, como dijiste al inicio, de los conceptos básicos que tú tienes, ¿no? De lo que tú has aprendido en tu infancia, cómo han tratado a tus padres, quizás has tenido una buena relación, genial. Entonces, replícalo en tu matrimonio, replícalo en tu relación. Si sabes que tienes amigos en los cuales tienen una super matrimonio, una super relación, igual, replícalo también en lo tuyo, porque tú vas a querer sentir lo mismo que ellos sienten a la hora de tener una bonita familia, ¿no? Y eso es en resumen, ¿no, Lorena? Dinos un poco tus últimas palabras, un poco para poder terminar lastimosamente este programa, que es muy interesante. Dinos tus últimas palabras.
Bueno, yo en realidad lo que podría decir es que, antes de terminar, Habacuc menciona, dice, hay comentarios en el lado de secular, dice que compartir claves o redes sociales es invadora la privacidad de relaciones o se ve como algo tóxico. Yo creo que hay una reacción cuando hay alguien. O sea, si tú ves algo sospechoso, vas a querer realizar estas acciones. Por otro lado, si tú no tienes nada que temer, no hay temor, tú compartes con la otra persona. Obviamente, de que si tú no le das cabida o no le das de repente un porqué y esa persona está constantemente ahí, obviamente que ya algo está diciendo, ¿no? Y algo está pasando con la persona, viene con desconfianza o viene de repente con algo que le han hecho anteriormente, algo debe haber ocurrido, porque nadie actúa sin un porqué, y esto es muy claro. Entonces creo que depende de la pareja. Hay parejas que se sienten muy bien compartiendo los celulares, eso no hay ningún problema, no es una relación muy abierta, hay mucha comunicación y todo lo demás. Hay personas que no comparten celulares y que cada uno tiene sus celulares y a las dos personas le agrada. O sea, yo creo que va a depender de la pareja. No es que, yo digo que sí está bien que tengan las contraseñas o yo digo que está mal que tengan las contraseñas. Yo creo que va a depender de la pareja. La comunicación, la sensatez, cómo desean llevar la relación.
Así es.
No, eso va a depender de eso. Y ahora, yo creo que también las mujeres o los varones, bueno, las mujeres más que nada, hay una intuición cuando alguien está ahí. No hay una intuición, algo está pasando, el cambio, las llamadas, los tipos de llamadas, que borre mensajes o que hay sospechas por ahí o comentarios, la ropa, los olores, de repente llamadas repetitivas, gasto en las cuentas bancarias. Entonces, te vas dando cuenta de ciertas causas, ciertas pautas, ¿no? Y bueno, ya cuando tienes de repente la certeza de que sí te estás sintiendo infiel, obviamente te le vas a pedir y exigir qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo peor aún es continuar con una relación en la cual la persona ya no te ama. Si esa persona pues cometió un desliz y por ahí se arrepiente y quiere hacer las cosas bien, bueno, tomarlo en cuenta, ¿no? Y si por ahí la persona no te ama y ya no quiere continuar la relación, ¿sabes qué? Ya, oye, ¿sabes qué? Es mejor dejarlo libre a pesar que te duela. Porque ya no te ama, o sea, ¿de qué sirve que estés con una persona que no te ama, que no te quiere, que no te va a responder? Va a haber otras personas que de repente tú seas especial para otra persona y puedas sentir algo de él.
Y puedes tenerle esa oportunidad, ¿no? Y puedes darle esa oportunidad, ¿no? O sea, yo he visto muchas parejas que han pasado, se nota que se han visto involucradas en una infidelidad y lo retoman, ¿no? Y yo siempre digo, ojalá, Señor, oro bastante, digo, Señor, ojalá que esa pareja siga siendo feliz hasta el último de sus días, porque a mí me cuesta creer de que una persona que te haya mentido, que te haya sido infiel, no lo vuelva a hacer. quizás suena muy machista o suena muy feminista, pero yo pienso eso. O sea, si te lo hizo una, te lo va a hacer 2, 3, 4, 5 muchas veces. Pienso yo, me estaré equivocando, el señor no jugará, no sé, pero es un comentario mío, ¿no? Una opinión.
Claro, es que también va a depender la comunión con el Señor, ¿no? O sea, si tiene una comunicación pésima con Dios, obviamente que esta persona va a cometer, porque somos humanos, ¿no? Somos humanos. Pero si mantiene una comunión con Dios, el Señor y el Espíritu Santo te ayuda a hacer las cosas. Yo creo que nadie está libre de no cometer una, un pecado, que sea cualquiera, pero con la ayuda de Dios obviamente que sí podemos, ¿no? Entonces creo que la primera clave de poder hacer las cosas bien es involucrar más a Dios en tu vida. Y de repente, y esta debilidad, ocuparte más en la oración y en la palabra, ¿no?
Así es. Tus últimas palabras ahora, sí, Lorena, por favor.
Bueno, agradecer desde ahí por la invitación, agradecer a las personas que han estado conectadas, saludos a Habacuc, un fuerte abrazo, saludos, y si estás casado, pasa las infidelidades. Sí, yo creo que la gente se ha quedado con muchas curiosidades.
Sí, Lorena, creo que vamos a coordinar pero una sí. Segunda parte, ¿eh? Creo yo, no lo sé. Vamos a ver por coordinar internamente, si terminamos con una segunda parte. Obviamente que no voy a hacer el próximo viernes ni el subsiguiente, pero vamos a coordinar ahí por interno con Lorena. A ver, si estamos en una segunda parte o tocamos otro tema, ¿no? Porque es muy, ha sido muy enriquecedor por escucharte, Lorena, y creo que todo por eso muchas personas han escrito aquí. Y nada, gracias a ti, Mami, por aceptar la invitación. Y como siempre digo, Radio Activa es tu casa, así le digo a todos. Que Radio Activa es tu casa, cuando quieras, estás nuevamente por aquí. Y nada, tus últimos saludos, ¿a quién quieres mandar saludos? No sé.
Y saludos a Jim Azuella, que está desde Argentina. Un super abrazo. Bueno, está Q, están unos amigos, está Jimmy, David, Kevin, Jairo. Saludos por ahí. Y bueno, saludos a tu primo Jesús Gerardo, que ha estado conectado también, enganchado a la transmisión.
No se pierden.
Saludos a las personas que se han conectado. Sí, ¿no? Bueno, por último, tratemos en lo posible de no cometer errores que pueden lastimar tanto a la otra persona. Recordemos que en algún momento vamos a tener hijos, vamos a tener hijas, y lo más doloroso es que a esa persona también le hagan lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, agradezco por la impresión, Isaí, gracias. Bueno, ya coordinaremos, si hay una segunda parte de la infidelidad, porque hay muchas cosas que hablarnos, también en la parte ya más enfocada a los cristianos también. Y bueno, despedirme, saludos a todos, espero que se encuentren bien y bueno, que tengan un buen fin de semana.
Igualmente a todos, chicos, muchas gracias por conectarse aquí a Radio Activa, a su programa favorito de todos los viernes a las 8 de la noche. Que hoy empezamos un poquito más temprano para poder, porque el tema era muy amplio, y creo que nos ha servido mucho poder entender cómo la infidelidad afecta a muchas parejas y relaciones. Así que nos vemos la próxima semana, un viernes como hoy, a las 8 de la noche, con un nuevo invitado, con una nueva banda invitada, no sabemos quién es, incógnito. Así que nos vemos y gracias por estar conectados. Bendiciones.